Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. El día de hoy es un programa especial, deberíamos estar escuchando la repetición del programa que tuvimos con nuestra amiga, la lingüista Verónica Aguilar. Sin embargo, y debido a la contingencia que se ha declarado, no solamente en la Ciudad de México, sino en el país, con motivo del COVID-19, es que vamos a realizar este programa especial que tiene el único interés de informar. Nos acompaña el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su práctica médica colaboró en proyectos de investigación como parte del equipo de neurología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Estuvo a cargo del proyecto inaugural de la Unidad Mixta Clínica de Atención Preventiva del Viajero en 2011, de la que actualmente es director. Además, es médico certificado en Medicina del Viajero por la Sociedad Internacional de Medicina del Viajero y académico de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Baruch, doctor Jorge Baruch, bienvenido a este programa Pluriversos. En un momento, comenzamos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Muy bien, pues bienvenidos a todos ustedes. Como les decía, nos acompaña el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es director de la Clínica del Viajero de la UNAM. Doctor Baruch, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias y saludos a la auditoria.
Pues, doctor, lo hemos convocado aquí porque se ha declarado una contingencia por el COVID-19, no solamente en México, sino ya tenemos varios meses que en el mundo, en concreto el primer caso he leído que apareció en China en el mes de diciembre del 2019. Sin embargo, bueno, parece que esto va siendo de un desarrollo paulatino y ahora la Ciudad de México ha amanecido con la suspensión de clases en diversas instituciones de educación media y superior y con el anuncio de que se van a suspender las clases en la educación básica a partir de este viernes próximo. La primera pregunta que se nos impone es, brevemente, doctor, ¿qué es un virus y qué es este COVID-19?
Fíjate que es fundamental entender que el COVID-19 es, digamos, que la enfermedad causada por el virus que se llama SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es parte de la familia de los virus. Los virus son, digamos, que agentes o partículas muy básicas, elementales, que tienen un contenido genético y que necesitan forzosamente de células. De células tanto de origen animal como pueden usar células del ser humano, en este caso para el SARS-CoV-2, para poder replicarse, multiplicarse y entonces continuar infectando y contagiando a las demás animales o a las demás personas. En este sentido, el SARS-CoV-2 se describió desde el 31 de, enero, de diciembre del 2019 y el 7 de enero del 2020 ya se describió, digamos, todo su contenido genético, lo que compone a este virus de manera completa. Y gracias a este avance tecnológico y científico de gran rapidez, es que podemos tener la forma de diagnosticarlo en todo el mundo y de podernos dar cuenta en menos de 3 meses... que ya tenemos el virus circulando prácticamente por todo el mundo, incluyendo nuestro país.
Es decir, entonces, la primera aclaración. El virus se llama SARS-CoV-2 y COVID-19 es la clasificación que se le da al padecimiento, a la enfermedad.
Así es.
Esto es así. Muy bien, porque evidentemente, pues la población, los que no tenemos una educación especializada en medicina, caemos, como un servidor ha caído, en el error de llamar al virus COVID-19 cuando este es el nombre del padecimiento. Y ya que nos ha comentado que nos ha hecho esta aclaración, doctor, ¿cómo detectar este padecimiento COVID-19? ¿Cuál es la sintomatología?
Bueno, una vez que ya sabemos que es un virus y que se puede transmitir de animal a humano y de humanos a humanos, Es importante reconocer que cuando un humano contagia a otro humano de SARS-CoV-2, que es este nuevo virus, lo primero que pasa es que tiene que considerarse un tiempo en el cual se tiene que replicar en las células de nuestro organismo para después presentar la enfermedad, que se llama COVID-19. Este tiempo, más o menos, dura en promedio 5 días. Esto quiere decir que puede uno tardar, en general, ¿no?, casi todos, 5 días en desarrollar síntomas si es que se contagia de un humano a otro de este virus. Pero pueden pasar incluso hasta 14 días para poder presentar síntomas si es que se contagia y contrae el virus. Entonces, ¿cuáles son estos síntomas? Bueno, pues los síntomas más comunes en el caso del COVID-19 inician sobre todo con fiebre mayor a 38 grados. Entonces es muy importante en este sentido tener claro que debemos de tener un termómetro a la mano siempre para poder medirnos la temperatura y saber si tenemos este signo de fiebre mayor a 38 grados. El segundo signo en orden de frecuencia es falta de energía para hacer las cosas. Este se presenta en 7 de cada 10 personas.
Entonces, falta de energía.
Sí, falta de energía.
Me siento cansado.
Ajá, o como lo comúnmente lo conoce como desguance, ¿no?
El dolor de huesos, todo esto.
El siguiente signo más común es la tos seca, ¿no?, que se puede presentar en 6 de cada 10 personas que padecen el COVID-19. Y ya de 4 de cada 10 y menos frecuente pueden tener falta de apetito, dolor muscular. Y muy importante es la dificultad para respirar.
Esa sería entonces la sintomatología. Si empezamos a sentirnos con estos padecimientos, ¿qué debemos hacer?
Bueno, en este sentido, debemos de recordar que la Secretaría de Salud ha marcado para todos los mexicanos 3 etapas en las cuales debemos de estar al pendiente y que vamos a transitar por ellas una vez que está el virus circulando en todo el mundo. De esta manera, la primera etapa, la primera fase que marca la Secretaría de Salud del Gobierno de México es recibir solamente personas de que estuvieron en el extranjero, fuera de nuestro país, estuvieron visitando otros países o vienen de otros países, son originarios de otras partes del mundo, hacia nuestro país, hacia México, y entonces no nos damos cuenta que están enfermos porque pues no presentan síntomas, están en el periodo de incubación, ¿no?, que es de 5 hasta 14 días, y una vez que entran a nuestro territorio y están conviviendo con la comunidad, empiezan a desarrollar síntomas. Y pueden entonces acudir al médico y para ver si es COVID-19 o no. Y en ese sentido, bueno, se detecta el caso, se confirma y se aíslan, ¿no?, del resto de la población para que no haya una circulación o no haya más contagios con otros mexicanos.
El aislamiento es importante. Uh-huh. Entonces, este llamado al aislamiento social, como nos lo han descrito.
Esta es la primera fase.
La,
¿no?,
primera fase.
En donde solamente hay casos de extranjeros o de personas que hayan viajado al extranjero y regresen a nuestro país. Entonces, se limitan solamente a este tipo de escenario.
Muy bien. Ha llegado el momento, perdón la interrupción, doctor Baruch, ha llegado el momento de hacer una pequeña pausa. Comúnmente aquí entraría nuestra sección Comunidad Es, y ahora la vamos a dedicar a dar los números telefónicos, las direcciones en internet y todos aquellos lugares que la Secretaría de Salud y que las instituciones oficiales han abierto para todos nosotros para mayor información y para dirigirnos en caso de empezar a tener este padecimiento. En un momento regresamos.
Estimado público de Pluriversos, como lo mencionamos, hemos cedido el tiempo de nuestras cápsulas radiofónicas para brindar mayor información. Así que prepara pluma y papel o tu celular, porque aquí te brindaremos algunos números telefónicos, así como sitios web, para estar mejor informados sobre este padecimiento denominado COVID-19. Inclusive, si presentas síntomas que correspondan a los provocados por coronavirus 2 o también conocido como SARS-CoV-2, esta información te interesará. La Secretaría de Salud Federal, en su página de internet www.gob.mx/salud, brinda información específica sobre este nuevo padecimiento. También puedes visitar su sitio de reciente creación que se actualiza día a día, www.gob.mx/salud/nuevo coronavirus. O bien, recuerda que puedes llamar al número 800-0044-800 para mayor información. Otra opción, si habitas en la Ciudad de México, es la Secretaría de Salud de la ciudad en su habitual sitio www.salud.cdmx.gov.mx. Esta misma institución habilitó un sistema de mensajería sin costo en el que, si has estado fuera de México y quieres saber si estás en riesgo de contraer coronavirus 2, te pueden orientar. Solo manda un mensaje de texto con las palabras COVID-19 al número 51515. Recuerda que COVID se escribe con B chica. El teléfono de Locatel es otra opción, pues está brindando orientación en su número habitual 56581111. La Universidad Nacional Autónoma de México, por su parte, está colaborando activamente en la orientación y la información oportuna y veraz. Por ejemplo, el Programa Universitario de Investigación en Salud habilitó un micrositio web en el que una comisión universitaria actualiza información en tiempo real sobre los acontecimientos para la atención de la emergencia del coronavirus 2. Lo encuentras como sitio coronavirus. Además, la máxima casa de estudios del país cuenta con la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, que es una unidad mixta de servicio, investigación y docencia a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, especializada en prevenir y reducir los riesgos a la salud relacionados con los viajes. Su sitio web es clinicadelviajero.com.mx.
Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, estamos platicando con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, quien es director de la Clínica del Viajero de la UNAM, acerca de este virus SARS-CoV-2 que provoca el padecimiento, la enfermedad conocida como COVID-19. Doctor Baruch, nos estaba explicando estas etapas en el desarrollo de esta enfermedad. Nos ha explicado la etapa número uno. Para motivos del público que nos acaba de sintonizar, yo le voy a pedir que nuevamente muy breve nos describa esta etapa 1, que como usted nos decía, va dirigida sobre todo a personas que estuvieron en el extranjero y que van regresando hacia el país.
Así es, esta etapa, como bien lo dice, solamente se limita a personas viajeras o que hayan estado en contacto con personas viajeras del extranjero y sobre todo, el tiempo en el que tarda el virus en desarrollar la enfermedad y presentar signos y síntomas es muy importante, que son hasta 14 días, ¿no? Entonces, se aíslan las personas y se limita el contagio del resto de la población. La siguiente fase o etapa, que es la número 2, sería aquella etapa en la cual empieza ya a haber transmisión de este virus o contagios, no solamente de personas que viajaron o extranjeros que llegaron a nuestro país, sino entre nosotros que vivimos aquí en México, y ya empieza a haber contagios de manera, digamos, en la comunidad, ¿no? En algunas comunidades, no en todas. Primero va a empezar, por ejemplo, en unas colonias y luego en otras, y así vamos a empezarnos a contagiar. Normalmente el número de contagios en este sentido es muy poco y muy limitado y se puede de alguna manera controlar, ¿no? ¿Cómo se controla? Bueno, se controla con estas medidas que hemos escuchado habitualmente, que es cerrar las escuelas, ¿no? Empezar a limitar el contacto entre nosotros, entre los mexicanos, no, o sea, dejar de ir a concentraciones masivas, a mítines, a, digamos, a lugares como las iglesias, en donde se reúnen muchas personas.
Al cine, ¿no? A conciertos.
Al cine, a conciertos, en fin, personas, o sea, concentraciones de muchas personas, porque así, a través de la distancia, de guardar distancia entre una persona y otra, pues vamos a evitar contagiarnos. Recordemos que esta enfermedad, estos virus, SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad de COVID-19, se transmiten a través de la vía respiratoria, como lo hacen los virus de la influenza, H1N1.
Y es básicamente a través de un contacto, pero Aquí nos surge una duda también que es muy común, es decir, ¿qué pasa con el famoso estornudo? Porque hemos empezado ya a recibir campañas de información, tanto del sector salud como de los medios de comunicación, el famoso estornudo de cortesía, la distancia mayor a un metro y todas estas medidas, pero me gustaría que nos pudiera explicar, doctor, por qué las debemos de tomar y si este virus tiene la capacidad también de, por ejemplo, alojarse en los sistemas de ventilación o en los sistemas de aire acondicionado de los autos o de las oficinas y podemos ser susceptibles de contagio.
Bueno, debemos recordar la forma en la que se transmite, por ejemplo, otros virus respiratorios como los de la gripa o la influenza H1N1, en el cual la forma de transmisión es a través de las gotas respiratorias, las de saliva, las gotas que nosotros expulsamos cuando estamos hablando, cuando estornudamos, cuando tosemos, ¿no? O cuando escupimos o cuando nos limpiamos la boca y después queda sucia nuestra palma de la mano y tocamos las superficies o los tubos del metro o los barandales, en fin, lavamanos, las puertas. Entonces, la forma de transmisión es a través de tocar los objetos contaminados por otras personas que estuvieron enfermas. O cuando nosotros tenemos este contacto directo con personas enfermas. ¿Y a qué me refiero con tu contacto directo? Pues abrazarlas, darles besos, saludarlas de la mano, ¿no? Entonces, este tipo de contacto directo con las personas es precisamente el que hay que evitar en estos momentos digamos que disminuir la probabilidad de que nos empecemos a contagiar entre nosotros.
Y ese contacto es tanto para las personas externas al hogar, pero también para las personas mismas del hogar. Es decir, ¿se vale que mis hijos me saluden de beso en las mañanas o cuando yo regreso de la oficina saludar a mi esposa o a mis hijos o a la gente con la que convivo en el hogar de abrazo, beso, como generalmente somos las familias mexicanas?
Así es, se debe de extremar todas las precauciones. En estos momentos debemos de ser conscientes en que el mundo está pasando por una etapa muy difícil. Es una enfermedad muy grave en algunas personas, que ya hablaremos de qué personas son las que más padecen de complicaciones y pueden llegar a morir. Pero por esto mismo debemos de cuidarnos todos para disminuir la circulación de esta enfermedad que pudiera llegar a afectar a los más vulnerables. Entonces, sí, cuando nosotros vamos a trabajar y tenemos contacto con otras personas, debemos de evitar este contacto, ya sea entre nuestros hijos, entre pues nuestros empleadores, ¿no? Si llevamos actividades del hogar, pues debemos de ser muy cuidadosos en el contacto con otras personas porque pues es la única forma que tenemos para evitar la transmisión. Muchas de las personas que puedan transmitir la enfermedad tienen signos y síntomas respiratorios como los que describimos, muy leves, que casi las personas no se dan cuenta que los están padeciendo, los relacionan más como que están muy cansados por el trabajo, porque no durmieron bien, o porque, pues por muchas otras razones que pueden pasar hasta desapercibidos, ¿no? Y entonces ellos sí pueden transmitir el virus, aunque no se den cuenta, y por eso es importante que todos practiquemos este tipo de medidas, para que en caso de que lleguemos a tener unos síntomas leves, que sean imperceptibles, no transmitamos el virus.
Es decir, el COVID-19, puedo ser yo portador de SARS-CoV-2, pero no mi cuerpo o mi sistema inmunológico puede lidiar bien con él, sin embargo, ¿sí me convierto en portador?
Sí, bueno, aquí hay que identificar dos o tres estados de la enfermedad. Una es en personas que no presentan ningún signo y síntoma y que son portadores, en efecto. Pero ellos casi no pueden transmitir los virus a otras personas, ya. Casi. Están los otros que presentan síntomas y signos leves, que sí presentan datos de enfermedad, pero como es tan leve, ni se dan cuenta o piensan que es pues parte de su actividad, ¿no? De que trabajaron mucho, de que tienen jornadas de trabajo extenuantes y que puede que por eso estén más cansados de lo normal. Entonces, y que alguna tos o algo, pues sea normal. Este tipo de personas son las más, las que diseminan más la enfermedad porque pues no perciben que están enfermos, pero sí lo pueden diseminar. Pero no son portadores porque sí tienen signos y síntomas muy leves. Y las otras personas, que son más o menos 2 de cada 10 que se enferman de COVID-19, pueden llegar a tener una enfermedad tan grave que puede afectar sus pulmones y causar neumonía y necesitar atención en el hospital y en una unidad de terapia intensiva y pudieran llegar a morir.
Híjole, eso es algo muy desafortunado. Doctor Baruch, vamos al siguiente corte de nuestro programa Pluriversos, en donde generalmente tenemos la sección Suena la Lengua, pero nuevamente continuaremos nosotros difundiendo los números telefónicos y las indicaciones de las instituciones de salud para prevención y para atacar esta enfermedad que es el COVID-19. En un momento regresamos.
Estimado público de Pluriversos, como lo mencionamos, hemos cedido el tiempo de nuestras cápsulas radiofónicas para brindar mayor información. Así que prepara pluma y papel o tu celular, porque aquí te brindaremos algunos números telefónicos, así como sitios web para estar mejor informados sobre este padecimiento denominado COVID-19. Inclusive, si presentas síntomas que correspondan a los provocados por coronavirus 2 o también conocido como SARS-CoV-2, esta información te interesará. La Secretaría de Salud Federal, en su página de internet www.gob.mx/salud, brinda información específica sobre este nuevo padecimiento. También puedes visitar su sitio de reciente creación que se actualiza día a día, www.gob.mx/salud/nuevo coronavirus. O bien, recuerda que puedes llamar al número 800-0044-800 para mayor información. Otra opción, si habitas en la Ciudad de México, es la Secretaría de Salud de la Ciudad en su habitual sitio www.salud.cdmx.gob.mx. Esta misma institución habilitó un sistema de mensajería sin costo en el que, si has estado fuera de México y quieres saber si estás en riesgo de contraer coronavirus 2, te pueden orientar. Solo manda un mensaje de texto con las palabras COVID-19 al número 51515. Recuerda que COVID se escribe con B chica. El teléfono de Locatel es otra opción, pues está brindando orientación en su número habitual 56-58-11-11. La Universidad Nacional Autónoma de México, por su parte, está colaborando activamente en la orientación y la información oportuna y veraz. Por ejemplo, el Programa Universitario de Investigación en Salud habilitó un micrositio web en el que una comisión universitaria actualiza información en tiempo real sobre los acontecimientos para la atención de la emergencia del coronavirus 2. Lo encuentras como sitio coronavirus. Además, la máxima casa de estudios del país cuenta con la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, que es una unidad mixta de servicio, investigación y docencia a cargo de la División de Investigación de la Facultad de Medicina, especializada en prevenir y reducir los riesgos a la salud relacionados con los viajes. Su sitio web es clinicadelviajero.com.mx.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso, como hemos venido platicando con el director de la Clínica del Viajero de la UNAM, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez. Doctor Baruch, estábamos hablando también de las etapas, ya nos describió la etapa 1, la etapa 2. ¿Cuál sería la etapa 3 en esta lucha y en este padecimiento contra la enfermedad COVID-19?
La fase 3 o etapa 3 de la contingencia que ha marcado el gobierno para diferenciar, digamos, que las acciones que va a tomar la sociedad para hacer frente a esta epidemia del COVID-19 consisten en ya una afectación grande de la sociedad. Digamos que ya superan los más de 1,000 casos, superarían los más de 1,000 casos en todo el país, de tal manera que ya no se puede controlar de manera adecuada el flujo de dónde provinieron los casos. Estaríamos hablando ya de una diseminación en la comunidad intensa, ¿no? Que pudiera llegar a afectar gravemente a todos los sectores como económicos o sociales de nuestro país, incluso hasta el gobierno mismo. Entonces, para este tipo de fases, para hacer frente a este tipo de etapa, que es la 3, ya se marcarían ciertos procesos de cuarentena, o sea, que la gente se quede en la casa obligatoriamente, ya no es voluntario, que muchas de las empresas puedan llegar a cerrar o tengan que cerrar cierta parte de su, pues, de su producción, de su cadena productiva, que se suspendan muchos eventos de todo tipo. En fin, ya son acciones muy agresivas para nuestra economía y para la sociedad. Se tendrían que cerrar todos los lugares de encuentro, se tenía a veces que decretar y controlar quién va a salir de por casa y cuántas veces al día o a la semana van a salir. En fin, este tipo de medidas tan extremas, que por eso es muy importante desde ahorita, que no hemos entrado a esa fase y esperemos no
entrar.
¿Estamos
en cuál fase?
En la 1.
En la 1 todavía.
En la 1. Empecemos a tomar distancia social, empecemos a dejar de asistir a las concentraciones masivas, que ha demostrado en otros países ser efectiva para no entrar a este tipo de fases muy agresivas y muy radicales que puedan afectar seriamente nuestra economía, incluso si es que estamos viviendo al día, ¿no?, con nuestras finanzas y dejemos de poder transportarnos incluso hacia nuestros trabajos.
Muy bien, entonces nos queda claro que todavía seguimos en la fase 1, sin embargo ya, como todo el mundo sabemos, se han implementado diversas medidas, ¿no? La suspensión de clases en todos los niveles de educación, comenzando, bueno, básico, intermedio, educación media y educación superior, por ejemplo, y estas medidas de aislamiento social que todavía pueden ser voluntarios. El tiempo se nos está agotando, pero me gustaría no despedir este programa sin que nos pudiera mencionar si México está preparado para enfrentar esta pandemia, como ha sido ya declarada pandemia por la ONU.
México está preparado, en efecto, cuenta con la infraestructura y la capacidad sanitaria para poder hacer frente a este tipo de epidemia y de pandemia a nivel mundial. Sin embargo, no estaría suficientemente preparado si no es que la sociedad civil, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada y el gobierno de México actúan de manera responsable y paralela para hacer frente a este tipo de contingencias. Si la sociedad civil, como nosotros, los mexicanos, cada uno, no tomamos conciencia de lo que realmente importa, que es el distanciamiento social, disminuir la asistencia a los eventos masivos, aplicar las técnicas de lavado de manos, desinfectárnoslas constantemente, dejar de escupir, en fin. Este tipo de medidas no van a funcionar las otras, digamos, acciones que implementa el gobierno de México o la iniciativa privada. Entonces, la sociedad en este momento juega un papel fundamental para poder ser más proactiva y dejar de asistir en la medida de lo posible a todos los eventos masivos que están en puerta, que muchos son religiosos,
claro,
y que porque viene la Semana Santa y sabemos que nos gusta concentrarnos, nos gusta aportar, digamos, que está sentido de la comunidad, pero lamentablemente nuestra salud y la salud de todos los mexicanos está en juego y a veces tenemos que hacer prioridades y poner en la balanza qué queremos.
El vicario de Cristo, el Papa, dio la bendición del domingo ante una plaza de San Pedro vacía.
Exactamente. Entonces, así como la sociedad civil organizada está mandando señales a nivel global de que debemos de distanciarnos por el bien de todos, pues en este sentido, pues hay que empezar a dejar de asistir a los mítines, a las concentraciones masivas, dejar de besar al presidente, de agarrarle la mano, porque pues claro. Es parte.
Sí, no, desde luego.
Es parte de nuestra responsabilidad. Digo, él que más quisiera, pero pues en estos momentos no se puede.
Llegarán otros, regresarán otros momentos seguramente. Rápidamente, ¿algún teléfono, alguna página de internet a donde poder acercarnos mayor información?
Bueno, está en la página de la Secretaría de Salud del Gobierno de México, que si nosotros la buscamos como coronavirus, Secretaría de Salud va a aparecer. También está el sitio web de la Clínica del Viajero de la UNAM. Ahí pueden también encontrar los números de emergencia y todo, que es clinicadeviajero.unam.mx. Y si nosotros tenemos dudas o tenemos estos signos y síntomas y queremos saber más al respecto, podemos hablar a la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria del Gobierno de México. El teléfono es 800-0044-800.
Pues ya lo tienen ahí todos ustedes, amigos de Pluriversos, un mundo culturalmente diverso. Agradecemos mucho su presencia, doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, director de la Clínica del Viajero de la UNAM y un especialista en estos temas, a quien comprometemos desde ya para que también nos acompañe en un segundo programa, que lo haremos de manera inmediata, para continuar informándonos acerca de esta pandemia que provoca el virus SARS-CoV-2 y que da como resultado el padecimiento conocido como COVID-19. Doctor Baruch, muchísimas gracias.
Gracias a ti y saludos al auditorio.
Yo soy Juan Mario Pérez, muchas gracias por la preferencia de su escucha. Nos encontramos y nos escuchamos el próximo martes. Hasta luego.
Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en el próximo Pluriversos. Tejiendo un mundo culturalmente diverso.